Y gracias a Dios por poder una vez más abrir las Escrituras para exponernos a su santa palabra. Les invito a abrir en sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2. Hemos leído ya el pasaje. Apocalipsis el capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos una vez más a nuestro Señor. Padre Celestial, las Escrituras se nos abren una vez más y tenemos aquí plasmado, escrito en tinta, en nuestro idioma, las palabras del Señor Jesucristo en ese primer siglo, en el 96 después de Cristo. Esta revelación dada al apóstol Juan. Y tú, Señor, das un mensaje a la iglesia, a todas las iglesias. Sin duda este mensaje habría de llegar a todos los cristianos. Necesitamos escuchar este mensaje y en forma particular a una iglesia en la ciudad de Pérgamo. Esta iglesia vive circunstancias diferentes a la iglesia en Esmirna. Esta iglesia vive situaciones diferentes a la de Éfeso. Y Señor, esta iglesia necesita ser instruida. Y la iglesia de Éfeso puede, si descuida su primer amor, permitir lo que antes aborrecía a los de los nicolaitas, puede empezar a permitirlo como la iglesia de Pérgamo. Enséñanos para nuestra era presente, Señor, lo que tú quieres, el Espíritu Santo dice a las iglesias. Venimos a ti, Señor. Queremos que tú seas nuestro maestro. Tú eres la cabeza de la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y enséñanos, te lo pido, Señor, y que tu siervo, como pastor, pueda solamente ser un instrumento en tus manos para enseñar las Escrituras inspiradas por tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, llegamos a otro mensaje, a otra iglesia, la iglesia de Pérgamo. Dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia en Pérgamo. Es la iglesia de Cristo en Pérgamo. Y es Cristo hablando. Recuerden, en Apocalipsis 1 nos dice que Juan vio una visión y vio a Cristo. Dice, cuando le vi, en Juan 1:17, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y él andaba en medio de los candeleros y conoce las iglesias, y entonces comienza el capítulo 2 de Apocalipsis diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y en el que ahora nos toca, en el 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo es una interesante ciudad. Se encuentra al noreste de Esmirna, hacia arriba, hacia el norte de Esmirna, como a unos 80 kilómetros de distancia, y sobre una elevada colina. Era un centro político muy importante y religioso. Un escritor llamado Ramsey escribió que se le llamaba la ciudad real, la ciudad de la autoridad. Se dice de un rey, Eumenes II, la amplió, era de los griegos, aproximadamente vivió entre 159 a 197 antes de Cristo, amplió esta ciudad de Pérgamo y la embelleció con numerosos edificios magníficos, e incluía una biblioteca de 200.000 volúmenes, solo superada por la iglesia o la biblioteca de Alejandría. De ahí viene la palabra pergamino. Un pergamino es un pedazo de piel de animal que se usaba para escribir. Cuando ya no se pudo obtener el papiro que antes se usaba de los egipcios, el papiro era una planta cuyos tallos se aplastaban y se hacían como tiras y se entrelazaban. Y luego se dejaba secar y de ahí era el papel que usaban, el papiro. Más adelante, al no tener esto, empezó a usarse esa piel. Mientras más tierna era la piel, más duraba. Y podemos entender por qué era una necesidad los pergaminos en Pérgamo, por el hecho de la abundante biblioteca que ellos tenían. El reino de Pérgamo se convirtió en provincia romana en el 130 antes de Cristo. Plinio, un historiador, la calificó como la ciudad más ilustre de Asia, rivalizada con Éfeso. En Pérgamo hubo templos a Zeus. Había un gran trono en Pérgamo, en la Acrópolis, un trono a Zeus. Había templos para Atenea, Dionisio, el dios de la fertilidad. Había un gran bosque llamado Niceforio, significa la gloria de la ciudad. Junto a este bosque se encontraba la arboleda y el templo de este dios de la medicina, Esculapio, el dios de la curación, llamado también el dios de Pérgamo. Había una universidad para estudios médicos. Dentro de las ruinas, cuando se visita, hay un lugar que se le conoce como el hospital. Pérgamo fue la primera ciudad en el 29 después de Cristo en que se hizo un templo, además de los templos para los dioses, el primer templo para la adoración del emperador romano, Augusto César. Encontramos una ciudad donde era prolífera en el paganismo, en la adoración a los dioses, sino también en la adoración del imperio, de la religión del imperio, Pérgamo. Por lo tanto, en Apocalipsis, Pérgamo es un centro del culto al emperador, el culto a los dioses, y por eso se le conoce y se usa aquí en el libro de Pérgamo, o en la carta a Pérgamo, a la ciudad en Pérgamo, a la iglesia, mejor dicho, en Pérgamo, le dice: estás donde mora Satanás. La expresión que se usa en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí mataron a un cristiano, un fiel testigo del Señor, llamado Antipas. Ahí fue muerto entre vosotros, dice el Señor Jesucristo a la iglesia. Y vuelve a decir: donde mora Satanás. En un centro idolátrico. Ahí florecieron los nicolaitas, como en Éfeso y en Tiatira. Al igual que Éfeso, esta ciudad es conocida, curiosamente, como la ciudad barrendero de los templos, o de donde viene la palabra sacristán. Era un distrito regado por tres ríos. La ciudad original se construyó sobre una elevada colina que posteriormente se convirtió en la ciudadela a medida que surgían las casas en torno a su base. Las leyendas locales atribuyeron un carácter sagrado al lugar, lo que junto con su fortaleza natural lo convirtió en un lugar de depósito del tesoro real. Dijimos que después fue ampliada y embellecida por reyes en el pasado. Se fundó la biblioteca, se convirtió en una provincia romana. La ciudad continuó prosperando hasta el punto que Plinio la mencionó como la más ilustre de Asia. Todas las carreteras principales de Asia Occidental convergían en Pérgamo. Allí se fabricaban, era famosa por la fabricación de ungüentos, de cerámica, de tapices y pergaminos, de donde se deriva su nombre. Albergaba un célebre y frecuentado templo de Esculapio, venerado en forma de serpiente viviente alimentada en el templo. De ahí que Esculapio fuera llamado el dios de Pérgamo, y en las monedas acuñadas por la ciudad a menudo aparece con una vara rodeada por una serpiente. La gran gloria de la ciudad era el Nicéforo, un bosque de gran belleza que albergaba un conjunto de templos. La ciudad ha sido descrita como una especie de unión entre una ciudad catedralicia pagana, una ciudad universitaria y una residencia real. Es como decir una metrópoli donde convergían todas las diferentes ideologías, ¿verdad? Como en las grandes ciudades. No solamente hay lugares grandes de adoración, lugares grandes de religiosidad, sino también grandes universidades y mucho dinero y residencias. Era una ciudad importante, Pérgamo, embellecida a lo largo de los años por reyes que, apasionados por el gasto y amplios recursos, invertían en esa ciudad. Esos arroyos irrigaban los bosques de Nicéforo y de Esculapio, en los que florecieron los ritos. Había ritos en tantos templos paganos, ritos licenciosos de la antigua paganidad, ritos que incluían fornicación entre sacerdotes y sacerdotisas. El carácter sagrado de la ciudad aparece en monedas y es comparada, ¿verdad?, pues a Éfeso, donde tenían a la Diana de los Efesios. Una ciudad que era sin duda una gran influencia. La palabra Pérgamo significa matrimonio con el pueblo o matrimonio consumado. Era el lugar donde la gente había de identificarse con todo este paganismo, con todo esto. Vivir para Cristo en una ciudad así no era algo fácil. Y el Señor tenía un mensaje para esta iglesia. A menudo en esta iglesia y en el estudio que se ha hecho de la profecía de las etapas de la iglesia, esta iglesia de Pérgamo o la iglesia en Pérgamo se identifica con ese periodo de la iglesia cuando la iglesia cristiana se comprometió espiritualmente precisamente y llegó a ser la religión del imperio. El cristianismo vino a ser la religión del imperio. Hay que entender que antes del edicto de Milán, cuando Constantino quitó esa prohibición del cristianismo, el cristianismo era perseguido. Pero luego el cristianismo vino a ser permitido y más adelante, en el 380 después de Cristo, otro emperador, Teodosio, puso el cristianismo como la religión del imperio. Esto hizo que mucha gente ahora se identificara con el cristianismo, pero realmente no era cristiana, no había habido una relación con Cristo. Se duda mucho de Constantino si realmente fue cristiano, el emperador Constantino. Entonces, este fue un tiempo clave en lo que inclusive la iglesia tradicional tuvo ese carácter de un trasfondo cristiano, pero con una envuelta en un paganismo. Los grandes templos de los dioses empezaron a usarse como las basílicas ahora de la religión tradicional. Y hubo mucho aparentar. Se le conoce como la Pérgamo, la iglesia que empezó su compromiso con el mundo. The worldly church, dicen. La iglesia mundana, Pérgamo, matrimonio con el pueblo. Y sin duda toda iglesia va a tener esa tentación de una asimilación. Pero creo que no debemos sencillamente caracterizar o catalogar a la iglesia de Pérgamo como una iglesia mundana, porque hay creyentes en esa iglesia de los cuales el Señor dice: has guardado mi nombre. Nos muestra que aún en las más difíciles circunstancias y aún en las más difíciles ciudades en las que podamos vivir como iglesia, como cristiano, y aún con el aumento de la maldad, es posible vivir para Cristo. Aún en Pérgamo. Aún en el fomentarse de la educación, en el fomentarse de la religión, en el fomentarse del paganismo, en el fomentarse de la mundanalidad, cuando llega el punto que uno ya no encaja con todo lo que el mundo, ese vórtice de influencia y de como ese vórtice o ese que jala del mundo, es posible vivir para el Señor. Y es interesante el título, solamente un título usa Cristo al referirse a la iglesia en Pérgamo. Acuérdense que en cada mensaje a las iglesias, Cristo inicia con un título después de decir: escribe a la iglesia en Pérgamo. Y el título que usa es este: en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Es interesante la construcción gramatical de esta frase, porque cada frase o cada palabra en esta frase tiene un artículo definido. Es el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos, dice esto. Y es interesante que esta espada nos dice en el versículo 15, y antes vamos a verlo también, en el versículo 16, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 16, cuando describe a Cristo, por supuesto, el que tiene la espada es Cristo. En Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra siete estrellas. Y uno pensaría que en la diestra tiene la espada, pero no la tiene en la diestra. Dice: de su boca salía una espada. Y es la misma construcción, la aguda, la de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada es una espada larga. Hay otro tipo de espada por el nombre en el griego que se da, que se menciona en otras porciones de las escrituras, que es más una espada corta, la que usaba el soldado en su combate. Pero esta espada es una espada larga y tiene dos filos. Por supuesto, la espada en la Biblia representa la palabra de Dios. Pero también la espada representa autoridad. La espada representa inclusive juicio. Y una de las cosas que la iglesia necesitaba saber de su Señor, en medio de una ciudad tan difícil en la cual vivir, es recordar que el que tiene la autoridad es el Señor. Como lo dice un comentarista, ¿verdad? Dice: la espada reconocida por los romanos como el símbolo de autoridad y juicio le pertenece a Cristo y no a Roma. Él anima a todos a tener buen ánimo porque él, no Roma, es quien empuña la espada. Y la espada, nos dice la Biblia, que es parte de la armadura del cristiano y que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta misma espada se menciona, ya les dije, en Apocalipsis 2:16, que ahí mismo lo leímos en Apocalipsis 2:12, donde da el título. En Apocalipsis 2:16 dice el Señor que si aquellas personas en Pérgamo que están tolerando a los balamitas y a los nicolaitas no se arrepienten, o aún estos balamitas, él va a venir, dice, y va a pelear contra ellos con la espada de su boca. Es una espada de autoridad y de juicio. Pero esta espada no solamente se menciona en esta porción de Apocalipsis, también en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene del cielo con poder y gran gloria, en un caballo blanco y seguido de sus ejércitos celestiales, como dice el libro de Apocalipsis al final, Apocalipsis 19, miren el versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Luego en el versículo 21 dice: y los demás, los ejércitos del anticristo fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, no vemos esa espada necesariamente como una espada que va a instruirnos, sino una espada que va a juzgar. Y el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: mira, iglesia, sé que estás pasando muchas cosas, estás donde mora Satanás, pero quiero recordarte que yo tengo la espada de dos filos. Y aún Aquellos que no se arrepienten, dice, yo voy a, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero regresando a Apocalipsis 2:13, si va usted con su servidor allí, Apocalipsis 2:13, el Señor otra vez usa esta frase que continuamente usa con la iglesia. Y tal vez, hermano Álvaro, si nos ayudas a abrir tantito esas ventanas, creo que no hay ruido, para que ventile un poquito y no se nos, nos oxigenemos un poquito. Gracias. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de su iglesia. Pero luego dice, ¿y dónde moras? Entendemos lo que significa morar, ¿no? ¿Dónde habitas? El Señor dice, yo sé dónde estás. Yo sé lo que vives. Yo sé la influencia continuamente estás teniendo. Y yo sé que moras, dice ahí en el versículo 13, donde está el trono de Satanás. Sería, alguien diría, más fácil vivir, ¿verdad?, en un lugar urbano, perdón, rural, que en lugar urbano para vivir para el Señor, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil. Eso es lo que pensamos. Pero aún en los lugares rurales también hay mucho pecado, de muchas otras formas. Pero en una urbanidad como la que nosotros vivimos, en una ciudad, y con todo lo que ostenta, y con tantos esto, y aún el llamado a hacer esto, y ser parte del otro, y en la incitación, ¿verdad?, del enemigo, el Señor dice, yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y esa es una referencia muy probablemente al hecho de que, no solamente el hecho de que Satanás residía en Pérgamo. Ahora, Satanás no tiene necesariamente una ciudad en particular, aunque la Biblia nos dice que en el tiempo de la gran tribulación, cuando venga el anticristo, va a poner su ciudad en Babilonia. Tal vez va a restaurarse otra vez la ciudad de Babilonia. Ahí será la matriz del imperio del anticristo. Hay ciudades particulares que tienen un trasfondo. Babilonia fue la primera ciudad fundada por los descendientes de Noé después del diluvio. Una de esas ciudades donde Nimrod, ¿verdad?, se sublevó contra Dios. Bueno, yo decía que no había ruido, pero mire, está la... Antes era un gallo, ahora ya es gallina, ¿verdad? Bueno, sígame de cerca. Mire que está. Yo creo que vamos a tener que cerrarle otra vez, hermano. Que la gallina empezó, pero... Yo sé dónde moras, dice el Señor. Ahí junto al herrero, ¿verdad? Que tiene gallos y gallinas y... ¿Se acuerdan los alumnos que jugábamos a los gallos y a las gallinas? Bueno. Pero ¿qué dice versículo 3, hermanos? Pero ¿retienes qué? Mi nombre. ¿Es que es la iglesia mundana? No, es la iglesia que vive en el mundo, pero gracias a Dios retiene su nombre. Retienes mi nombre. ¿Qué representa retener el nombre? Por supuesto, al llamarle el trono de Satanás, donde mora Satanás, no solamente porque residía ahí, tal vez, sino el trono, la sede, el poder de Satanás, sino todos los... el centro pagano que representaba, inclusive el culto a César, al emperador. Los cristianos eran incitados a decir, César es el Señor. Podían seguir diciendo que Cristo también era el Señor, pero también César, el emperador, es el Señor. Además, había un gran altar, que era el trono de Zeus, tallado en la roca de la Acrópolis, símbolo del paganismo desenfrenado. Y el nuevo culto al César, junto con el reciente martirio de Antipas, convirtió a Pérgamo en el trono mismo de Satanás, dice un comentario. Pero sé que retienes mi nombre. La palabra retienes es un presente indicativo del verbo krateo, que significa sostienes, albergas permanentemente, resides, moras, estás... Ah, no, esa es la palabra morar, perdón. Krateo es, sigue sosteniendo mi nombre. estás manteniéndote. Y este es un fuerte reconocimiento hacia la iglesia en medio de todo lo que le rodea por la oposición en contra del nombre de Cristo. Yo sé que tú retienes mi nombre y no has negado, dice, mi fe. ¿Qué representa el nombre de Jesús? Representa su deidad, representa su autoridad, representa su señorío, representa el que Él es el Señor de mi vida, aún en medio de del ambiente más difícil. Hoy en día, a veces es ¿cómo se llama? Es difícil. La gente cuando uno habla de las cosas de Dios, no toman en cuenta. Les compartí a mis alumnos que el otro día fui al ayuntamiento, a Palacio, aquí en la ciudad de Tijuana, para ver algo precisamente del predial aquí de la iglesia. Nos dan un demérito, gracias a Dios, del 50% porque estamos en callejón. Gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Y pues fui a exigirlo, ¿no? Ya. Y pasé a la biblioteca que está ahí. Y vi que remodelaron algo y fui y pregunté ahí le digo, oiga, ¿no aceptan visitas para la biblioteca? Habíamos platicado con alguno de los maestros, sería bueno llevar a los niños a la biblioteca de la academia. Le digo, ¿se puede hacer una visita guiada? ¿Cómo puedo solicitarla? Ah, por internet, toma este QR. Le digo, oiga, ¿y si es una iglesia? ¿Cómo que cambió así? Le digo, sí, pero aquí no les vamos a enseñar de religión. Aquí no pueden venir a enseñar de religión. Le digo, no les estoy diciendo que voy a enseñarles de religión. Nomás necesito una visita guiada. Sí, pero se la damos, pero no es tiempo de enseñar de religión. Le digo, señor, si no le voy a ir, pues no vengo, veo para que ustedes me lleven y nos expliquen aquí a los niños, ¿cómo se llama? De la biblioteca. Nomás porque dije iglesia. Obviamente, si yo hubiera ido con, ¿cómo se llama? Con mi cuellito aquí blanquito, así negrito, ¿no es cierto? Como sacerdote, pues no habría habido mucho problema. Pero aquí está este hombre con traje, ¿verdad? Y lo más seguro es pastor apostólico, digo, que son los que abundan, ¿no es? O evangélico. Y bueno, yo sé dónde moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice el Señor, es mi fe. No has negado la fe mía. Dice la Biblia que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados hermanos, aún en una ciudad difícil, aún en un ambiente difícil, aún se puede vivir para el Señor. Es difícil que nuestros hijos estudien, ¿verdad?, sin la influencia, pero se puede vivir para el Señor. Tenemos que hacer lo posible, aún como cristianos, como padres y aún los jóvenes. No exponerte a cosas que pueden robar tu fe, pero aún sé que estamos en este mundo. Y el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero tampoco quiere decir que voy imprudentemente a exponerme. Voy a retener su nombre. No has negado mi fe, dice el versículo 13, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ya había habido un testimonio de un creyente que el Señor se llama Antipas. Era su testigo fiel y murió ahí en Pérgamo. Ni aún cuando ¿cómo dice ahí? Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es evidente que cuando Cristo está escribiendo a esta iglesia, había habido un tiempo de prueba donde mataron a Antipas. Aún en ese tiempo de persecución, ya sea que los magistrados dieron la ordenanza de matar a Antipas, o sencillamente la multitud estuvo en contra de Antipas y lo mató, se mantuvo la iglesia. Gracias a Dios. A la palabra antipas significa contra todo. Antipas. Antipas. Anti en lugar de o en contra de paz. Así la palabra griega para todo. Alguien ha dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Probablemente este cristiano sonaba como que estaba en contra de todo. Y por eso le dieron cuello, como decimos. Pues no le gusta esto. Es que no es, y así, hermanos. Si nosotros queremos poner en práctica los principios de la palabra del Señor, el mundo nos va a catalogar como que estamos contra todo. Si empezamos a comprometernos, entonces no vamos a estar contra todo. Y aunque el Señor da un reconocimiento de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, también va a decir: yo también sé que tengo algunas pocas cosas contra ti. Pero gracias a Dios, porque aún en donde mora Satanás y donde está el trono de Satanás, y en una ciudad tan pagana como la de Pérgamo, comprometida con el mundo, matrimonio con el pueblo, matrimonio consumado, compromiso, el cristiano puede vivir para el Señor. Pero, versículo 14, dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese lo que dice: unas pocas cosas contra ti. Esto puede referirse, bueno, solamente a algunas cosas, pero también puede dar la idea de que no son muchos los que tienen esta situación ahí en la iglesia. Va a confrontar, a los que va a confrontar el Señor son algunos pocos en la iglesia. No es el carácter de la iglesia, pero son pocas cosas contra ti, y entre ellas es que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa poca cosa, no es que sea poca cosa, pero tal vez pocos son los que lo están permitiendo, pero los tienes allí. Y eso va a afectar la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Unas pocas cosas contra ti. Conociendo el peligro de un poco de levadura, esta condición tiene que ser confrontada. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Cuando Balaam, ahora, esta es una historia del Antiguo Testamento, amados hermanos, y nuestras visitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegó a la frontera de Moab. Los moabitas y los amonitas eran enemigos de los israelitas. Los moabitas y amonitas eran descendientes de Lot, un sobrino de Abraham que se había apartado del Señor, aquel que vivía en Sodoma y Gomorra, y luego Dios lo sacó y trajo fuego del cielo y consumió Sodoma y Gomorra, esas ciudades perversas. Y cuando salió de Sodoma y Gomorra, porque Lot era un cristiano precisamente comprometido con el mundo, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Llegaron dos ángeles a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia en Génesis 19, y todos los hombres de la ciudad se juntaron alrededor de la casa de Lot, diciéndole: saca a esos hombres para que los conozcamos. Un eufemismo de una relación impía, una relación sexual perversa. Los ángeles trajeron y los hombres se quedaron ciegos, trajeron un juicio contra todo, y dice que se esforzaban para buscar la puerta en esa perversión. El mismo Lot dijo algo: aquí tengo a mis dos hijas, no les hagan daño a estos hombres, aquí están mis dos hijas, lo cual nos indica también que la manera de pensar de Lot había sido afectada de alguna manera. Aunque es todo un interesante que sus hijas se habían mantenido puras, aún en una ciudad tan perversa. Los sacaron y dice la Biblia que la mujer de Lot les habían dicho que no voltearan hacia la ciudad. Advertencia, sí, que el Señor Jesucristo dice en Lucas 17, acordaos de la mujer de Lot. En los días de Lot compraban, vendían, y el hecho de que la mujer de Lot volteó y se quedó hecha una estatua de sal, es porque ella no pudo resistir la tentación de decir, mis cosas, mis bienes, mi casa, las cosas que he atesorado. Oh, todas estas cosas en el mundo en el que vivimos son una fuerte atracción. Y resulta que Lot y sus hijas se fueron a una cueva. Y ahí estas jovencitas empezaron a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? No tenemos descendencia. ¿Cómo vamos a darle descendencia a nuestro padre? Y otra vez, afectadas por la manera de pensar de Sodoma, embriagaron a su padre y cometieron una relación incestuosa ambas con ellas, con él. Y el resultado de esos bebés que nacieron fueron los amonitas y los moabitas, que fue toda una descendencia de unas naciones paganas. ¿Cómo afecta cuando un cristiano compromete su vida con este mundo? Bueno, pues resulta que llegaron los israelitas años después, ya cuando eran una nación, salieron de Egipto y llegaron a la frontera de Moab. Y el rey de Moab, Balac, dijo, no, yo no, este pueblo va a estar contra mí. Y mandó, alquiló por dinero a un profeta, a un pseudo profeta de Dios, y lo trajo y le dijo, se llamaba Balaam, maldíceme a este pueblo. Y Dios habló con Balaam, le dijo, no vayas con ellos, pero aún Balaam quiso ir con ellos, porque luego le ofrecieron más dinero. Era un asalariado, era un hombre que usaba la religión para obtener ganancias, pero aún así sabía que pues Dios le había hablado y dijo, bueno, yo no voy a hablar sino lo que Dios me diga. Y fue y ofreció holocaustos para maldecir al pueblo, pero Dios no le permitió que lo maldijera. Y regresaba con el rey y le dijo, ¿qué, ya lo maldeciste? No, no, es bendito el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, pues si te traje para maldecirlos, por lo menos no los bendigas. Y así, no lo pudo maldecir. Pero antes de irse Balaam, aconsejó al rey Balac, no lo puedo maldecir porque Israel está bien con Dios, pero si de alguna manera tú incitas a los hombres de Israel para que se aparten de Dios, entonces la maldición de Dios vendrá sobre ellos. Y lo que hizo Balac es enviar a las mujeres de los moabitas y de los madianitas para seducir a los hombres de Israel, y los invitaron a su adoración pagana. Qué manera tan sutil. Uno puede pensar, oye, ¿cómo es posible que un israelita caiga en eso? ¿Es solamente el hecho de una seducción amorosa? Bien, puede ser. Pero ¿cómo se presentó el momento? No, mira, ¿sabes qué? Acá también adoramos a Dios. Y mira esto. Estoy especulando, ¿verdad? Pero siempre Satanás lo presenta y combina esto de la adoración o la religión. Y siempre va de la mano con la fornicación, con la lascivia, con la lujuria. Los hijos de Dios vieron a las mujeres, hijas de los hombres, que eran hermosas y tomaron mujeres entre todas. Ahora vemos al pueblo de Israel yéndose tras los dioses y las mujeres, siendo el mismo Salomón fue inducido y fue seducido por sus mujeres. Y cómo el mundo y Satanás presenta las cosas así. Y ahí hay balamitas, dice, que tienen esa, tienen, en esa, hay algunos que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Están poniendo tropiezo, están poniendo como una carnada, como el ave que viene y no sabe que está la red y llega y toma eso y lo agarra a la red. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, si te dijeren, tomemos esto, acechemos sin motivo al inocente, tendamos red. No, y eso es ese tropiezo. Podemos decirlo de Balaam de esta manera. Cuando Israel llegó a la frontera de Moab, ya lo dije, ¿verdad? El compromiso de Balaam probó ser fatal para el pueblo de Dios. La doctrina del compromiso es una de las armas más letales de Satanás. La doctrina de Balaam se describe como poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Es como cuando el cazador pone un cebo para su presa. La doctrina de Balaam, o ese tropiezo, significa cualquier cosa con la que uno tropieza y luego cualquier cosa con la que alguien pueda caer en pecado o se convierte en ocasión para caer en él. El significado aquí es que las instrucciones de Balaam le dio a Balac es aprendió el camino por el cual los israelitas podían ser seducidos. Balaam regresó a casa, pero evidentemente aún con el deseo de complacer a Balac, buscó la manera de lograr su objetivo, que la maldición de Dios cayera sobre él, sobre el pueblo de Dios. Y para lograrlo no se le ocurrió ninguna manera tan plausible ni con tantas probabilidades de éxito como conducirlos a la idolatría y a las prácticas pecaminosas y corruptas asociadas con ella. Por lo tanto, se resolvió valerse de los encantos de las mujeres de Moab para que mediante su influencia los hebreos cayeran en libertinaje. Dice la Biblia en Números 31:16 que por consejo de Balaam las mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Tal vez la actitud de Balaam era esta: tenía un fuerte deseo de hacer lo que sabía que estaba mal y que Dios le había prohibido expresamente, porque él quería hacerlo, pero se vio frenado por restricciones que Dios mismo le puso, pero luego buscó la manera de hacerlo. A pesar de estas restricciones y advertencias del Señor, finalmente lo logró, aunque con una forma diferente a la que había preparado inicialmente. Buscó la manera de afectar al pueblo de Dios, de inducirlo, de seducirlo. Y esta es una descripción justa de lo que a menudo ocurre en planes y propósitos de hombres malvados. ¿Y qué pasaba en Pérgamo? Había personas que enseñaban sustancialmente lo mismo que Balaam, la tendencia de conducir a otros a la idolatría y el acompañamiento de esa idolatría, el libertinaje. Pues no pasa nada. Ay, sí, mira, todo lo que aquí se nos ofrece. No es que vayamos y adoremos un ídolo, pero hay muchas cosas que se ofrecen en ciudades como Pérgamo, que es idolatría. Son ídolos. El ídolo del dinero, el ídolo de los deportes, el ídolo del vicio, el ídolo de las mujeres, todo esto. El ídolo de lo que el mundo ofrece. Y puede haber aún en la iglesia, dice, tengo pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y son un tropiezo. Son tropiezo. Y también no solamente ponen tropiezo a los hijos de Israel, sino los enseñan a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es de los ídolos. Involucra no solo comer, como Pablo trata con ello en 1 Corintios 8 al 10, sino la participación en la adoración idolátrica. Tales fiestas se celebraban comúnmente en templos de ídolos y solían dar lugar a escenas de disipación y corrupción. Al enseñar de esta forma que no había daño en comer lo ofrecido en sacrificio, ya que un ídolo no era nada, parecería que estos maestros de Pérgamo habían inducido a los cristianos profesantes a asistir a esas fiestas, dando así su apoyo a la idolatría y exponiéndose a toda la corrupción y el libertinaje que comúnmente acompañaba a tales celebraciones. Vamos a participar de esto, no pasa nada, nada más es esto. Y toda la idolatría que trae. ¡Ay, idolatría! Sí, eso consume. No puedo dejar de ver esto. Quiero ver esto. Quiero agregar esto. Quiero seguir a tal persona. Quiero seguir a tal jugador. Quiero seguir a tal deportista. Esas cosas traen consigo otra serie de situaciones. Trae consigo otra serie de situaciones. Y pareciera que uno dijera, bueno, pero pues. Pocas cosas que van afectando y son tropiezo, y son tropiezo. Y se ponen a la par que el Señor Jesucristo. Se ponen a la par que las cosas de Dios. Muchas veces hay cristianos que no son tan fieles a Dios como lo son los fieles, tan fieles a sus ídolos de este mundo. No pasa nada. Ah, mira esta musiquita aquí, esta, esto, el otro, este. No pasa nada. Dice el Señor, tengo esto contra ti. Comer sacrificado a los ídolos y acometer fornicación. Dice un comentarista, sabemos que la fornicación es infidelidad espiritual a Dios, pero probablemente se refería también al acto en sí. Y yo me pregunto, decía una vez, muchas cosas llevan a este pecado. Decía un pastor hace muchos años, decía, y lo decía, era un predicador que a veces abundaba en chistes, y decía, yo estoy en contra de Carlos, del chocolate Carlos V. Decía, es que una vez alguien me dijo que porque una mujer le ofreció un chocolate Carlos V, estaban sentados ahí esperando en el, ¿cómo se llama?, al doctor, y vino una y le ofreció, y este le dijo que sí, y de ahí empezó una relación. Por supuesto, no estoy diciendo que no comparamos chocolate Carlos V. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que se usan. Ay, papá, ¿por qué no podemos hacer esto? Ah, vamos a esto. Y nos exponemos y esto. De por sí le da. Todo lleva a esto. ¿Y cuántos problemas hay aún en los matrimonios por el pecado, aún de la pornografía? ¿Y cómo están creciendo nuestros jóvenes? Un poco de esto, un poco aquí, un poco allá, y que se haga lo más común. Tengo pocas cosas contra ti. Es muy seductora la vida en la que vivimos, y tenemos que guardar los corazones, y tenemos nosotros mismos que guardarnos. Nosotros mismos tenemos que guardarnos. Dice el Señor, tengo estas pocas cosas contra ti, por tanto, arrepiéntete. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está hablando a su iglesia, hermano. Yo quiero aquí, y sé que ya el tiempo ha corrido, hermanos, y debo concluir. Gracias a Dios que en medio de las circunstancias podemos retener el nombre del Señor y sabemos que estamos aquí porque queremos vivir para el Señor. Amén. Pero que Dios nos ayude a ser cautelosos, o mejor dicho, cuidadosos, de no permitir esas pocas cosas, ese poco de levadura que va a leudar toda la masa. El Señor le dijo, o Pablo le dijo a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Esta persuasión no procede de aquel de quien les llama. Un poco aquí. Y me llama la atención esto que lleva siempre, va de la mano de la fornicación. esta amistad, esta visita, participar de tal actividad, esto, el otro, que esta, ya lo dije, amados hermanos, pareciera que, bueno, pues entonces, ahora sí, nos van a decir, Antipas, están contra todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que buscar a Cristo. Tenemos un árbol de vida en Cristo que no se compara a lo que el mundo ofrece. Hay mucho en el Señor que pudiéramos convivir. Convivir para buscar juntos al Señor. Para buscar algo que fomente al Señor en nuestras vidas. Pero aún, amados hermanos, yo creo que tenemos que tener cuidado con todo lo que, las ventanas que hemos permitido en nuestros hogares. Antes se hablaba de la televisión y ahora la televisión ya sabe que no solamente es lo que sale en los canales del aire, ¿verdad? El canal, no, es toda una fuente y no solamente eso, a través de celulares, todo eso, ¿a qué nos estamos exponiendo? Un poco pocas cosas contra ti. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. En este tiempo en el cual estamos viviendo, podemos empezar a tener un matrimonio con el mundo, empezar a hacer nexos con el mundo. Hay cosas de este mundo que no las necesitamos, sencillamente no las necesitamos. Una cosa lleva a otra y luego lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Yo sé que puede sonar esto como, ¡uy, qué exagerado! Amado hermano, acuérdese que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor es el que tiene la espada de dos filos, la aguda. Y gracias a Dios, esa espada puede obrar en nuestros corazones la palabra del Señor. Pero también esa espada nos puede traer juicio. Al Señor no se le pasa por alto nada. Lo que hacemos en secreto, lo que esto y el otro, cómo comprometemos las cosas del Señor, a Él no se le pasa nada. Él va a juzgar. Si no te arrepientes, yo vendré pronto y dice así, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo creo que aquí hay una doble aplicación. Una, Dios va a tratar con aquellos que están buscando ser tropiezo e incitar a los cristianos que quieren vivir para el Señor, para estar coqueteando con el mundo y perder la bendición de Dios. Dios va a tratar con eso. Pero también va a tratar con aquellos que permitamos eso. Permitamos eso. Recuerde lo que dice la Biblia. Y qué duro es, qué fuertes son los lazos familiares. Pero dice la Biblia que el que no aborreciere padre y madre, hijo e hija, a una esposa, ni aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en ningún lugar, en ningún momento estamos fomentando la violencia contra la familia, ¿no? No, amamos a nuestra familia. Pero sabemos que lo mejor para nuestra familia es que conozcan al Dios. Eso es lo mejor para nuestra familia. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Gracias a Dios por nuestros padres y todo lo que nos dieron. Pero si Cristo no hubiera llegado a mi hogar, yo no sé qué sería de mi vida. A los 8 o 9 años, me acuerdo las fiestas que se hacían allá, las pachangotas allá en Tabasco, ¿verdad? Y yo jugando allá con mis amiguitos, mi papá me decía, ven, dale un traguito a la modelo, a la cervecita modelo. Y ahí está, incitando ese gusto. Y se ve, ¿cómo lo ve el mundo? ¡Ay, ya se está haciendo grande el chamaco! Y uno dice, ¡ay, ya se está haciendo grande! Cuando tengas que ir a sacar de la cantina, cuando no pueda sostener una familia, y cuando luego tenga que ir y estar metido en las drogas y todo eso, ¿qué? Ya se está haciendo grande. Vergüenza nos debería de dar. Yo le doy gracias a Dios que salvó a mi suegro antes de morir. Él puso su fe en Cristo. Un día nos vestimos de valor, mi esposa y yo, ¿verdad? Éramos novios todavía. Y fuimos y le hablamos de Cristo ahí en el consultorio que tenía en la calle de Sexta, okay, en la Mutualismo. Le dijimos, mire, y quiero hablarle de Cristo. No hizo una decisión, si mal no recuerdo, pero le hablamos del Señor Jesucristo. Mi suegra nos llevó, ¿verdad?, con el sacerdote aquí de la San Miguel, que aquí estábamos, porque pues, estaba preocupada porque un evangélico se iba, quería casar con ella. Había su, y ahí nos llevó y con el sacerdote y nos decía, y nosotros. Mi suegro le decía a mi esposa, le digo, prefiero que regreses a las 2, 3 de la mañana con las faldas hasta acá, que vengas de la iglesia con tus naguas. Se ríe mi cuñada porque ella no se acuerda de ello. Así le decía. Pero ¿sabe qué? Aún el pecado, la vida que le dio a mi suegro. Gracias a Dios, porque un día él puso su fe en Cristo. Y fue triste cuando él murió. Recuerdo que fue difícil. Pero yo sabía, esa misma mañana yo otra vez confirmé, hablé con él y confirmé con él que él aceptara a Cristo. ¿Qué es lo que le ofrecía todo el pecado? ¿Qué es lo que le ofrecía? Un alma perdida en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué es lo que ofrece Cristo? Salvación. Así que cuando le decimos a nuestra familia, yo quiero vivir para Cristo, y la familia dice, no, pero es que es otra religión, que te vas. ¿Qué nos ha dado la religión que con todo corazón nuestros padres nos han dado? Es cuestión de solamente revisar en las noticias la falsedad y tanta perversión aún en esa religión, que ha rechazado a Cristo. ¿Qué estamos buscando? ¿Una religión? No, buscamos una persona. Es Cristo, aquel que murió en la cruz por nosotros. Y por eso Cristo dice, el que no aborrece padre y madre, no es que tengamos odio por nuestros padres, no, queremos que ellos vengan a Cristo. Pero si llega un día en que nos dicen, no, yo no voy a ser tu padre más o tu madre más si tú quieres seguir al Cristo, bueno, oraremos por ti. Porque Dios sabe lo mejor que queremos ofrecerle a nuestra familia es que conozcan a Cristo. Es por amor. Y le decían mi suegro le decía a mi esposa, es que te van a lavar el cerebro. Y sí se lo lavaron. Pero la pregunta es, ¿qué el mundo no lava el cerebro? ¿Qué clase de brainwash quieres? Yo quiero que el Señor me indique lo que debo hacer. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Que Dios nos ayude. Por eso, amados hermanos, en este Pérgamo que vivimos, no le demos lugar a estas cosas. No seamos unos balamitas o balams, que tenemos por un lado la cara de religiosa, la apariencia religiosa, pero por otro lado dicen, no pasa nada. No pasa nada. Oh, que Dios nos ayude a no hacer eso. Porque el Señor es el que tiene la espada aguda. Y Él juzga. Y yo creo que Dios va a juzgar a padres y madres que les hemos facilitado el mundo a nuestros hijos. Dios va a juzgar a padres y madres que no hemos querido vivir para el Señor. Y nos llevamos entre las patas, como decimos, a nuestros hijos. Dios va a juzgar. Yo pensaba esta semana y por otras situaciones, cuando se nos hace muy fácil decir, no, pues es que esto, no, pues es que yo el otro, no, pues es que, yo decía, ¿qué piensan que no hemos vivido para el Señor? ¿Estamos jugando con las cosas de Dios? A los jóvenes se les puede hacer fácil decir, no, pues esto, el otro. ¿Saben lo que significa tener que decirle a un hijo, si no vas a vivir como Dios quiere, ahí está la puerta? ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que significa cuando sale de la puerta y azota y cierra la puerta y no sabes si lo que hiciste fue lo correcto? No estamos jugando a las cosas del Señor. No queremos reconocimiento. No queremos la aprobación de alguien. Tenemos que vivir en cuanto a lo que la conciencia nos dice. Porque hay un Cristo, que Él es el que tiene la espada de dos filos. Yo no la tengo, Él la tiene. Y Él sabe juzgar. Que Dios nos ayude. Y cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Personalmente le vamos a dar cuenta a Dios. Los hijos crecen. Y los hijos tienden, o nosotros tendemos, a dejarnos llevar por nuestros hijos. Y lo digo yo primero. Que Dios nos ayude. Y aunque queremos buscar para ellos, ayudarles espiritualmente, finalmente, si no quieren ellos vivir para el Señor, bien, nada se puede entrometer entre mi relación personal con mi Dios. Cuando Dios probó a Abraham, le pidió lo que más amaba, y fue a su hijo. Yo quiero por lo menos, y yo creo que debemos todos saber, que cuando nuestros hijos vuelvan al Señor, si se han apartado de Él, por lo menos sepan que su padre le va a indicar el camino para volver a Dios. Y no será un camino de compromiso. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero se puede vivir para el Señor aún en Pérgamo. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. No es fácil aún digerirla, Señor. Gracias porque tú nos conoces. Vivimos donde mora Satanás. Vivimos en un ambiente bien difícil, Señor. Y continuamente nosotros somos influenciados, nuestros hijos. Yo te pido que nos ayudes para mantenernos fieles, Señor, a ti. Y te pido, aún por nuestros hijos, que ellos quieran vivir para ti. Oramos por nuestros jóvenes. Oramos para que nos ayudes a no ser un poco de levadura que leude toda la masa. Ayúdanos a guiar a estos jóvenes y estos en tus caminos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú aborreces la obra de los nicolaitas. Tú tienes en contra, estás en contra de todo aquel que pone tropiezo y seduce a las almas a cometer fornicación y juguetear y coquetear con los ídolos. Ayúdanos, pues. Necesitamos de ti. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén.